Hola a todos y bienvenidos, esto es Futón temporada 2 episodio 5. Mi nombre es Federico Roseló y soy su host. Y han pasado 2 semanas desde el último episodio, espero que hayan sido 2 semanas buenas para ustedes. En mi caso no es que fueron 2 semanas malas, pero no pasó nada. Nada demasiado interesante, nada jugoso, nada que valga la pena contar. Y encima ayer tuve terapia, que tengo terapia cada 2 semanas, y si hay algo que me da muchísima paja es caer sin tener nada trascendente para contar. Pero bueno, calculo que a todos los que vamos a terapia de vez en cuando nos pasa. En fin, volviendo, bienvenidos, este es mi podcast y si están escuchándolo por primera vez les cuento que tienen a su disposición todos los episodios en Spotify, en Apple Podcasts y en todas sus plataformas favoritas. Si ustedes son usuarios de Apple, ya que estamos, estaría muy bueno que sigan, puntúen y dejen su crítica del podcast en Apple Podcasts. Mi recomendación es que dejen 5 estrellas, pero también pueden optar por dejar 5 estrellas. Guiño, guiño. Y si son usuarios de Spotify, la verdad muy en esa, más que seguirme y contarle a sus amigos sobre el podcast, no sé si se puede hacer, que igual no es poco, así que aguante todo. Y en el caso de que esta sea la primera vez en sus vidas que estén escuchando un podcast, justo hoy voy a empezar a recomendar otros shows al final de cada episodio, así que estén atentos con eso. Les recuerdo que pueden contactarse por mail a futonpodcast@gmail.com. Y si me siguen en Twitter, que es @viva-la-cobra, ahí se enteran de qué se va a tratar el próximo episodio, teniendo la posibilidad además de participar enviando sus aportes. Vamos a empezar a hablar del tema del episodio de hoy, que es situaciones en las que, no teniendo ni idea, pudimos resolver con videos de YouTube. Esto es lo que mandaron ustedes. Yo arreglé la videocámara de mi mamá con un video de un mexicano que te decía dónde tenías que golpear para que funcionara de nuevo. Mientras contaba que había gente que la tiraba desde super alturas, pero que no era necesario. Amo el concepto de arreglar cosas a los golpes. Somos verdaderamente primitivos. Y lo peor de todo es que a veces funciona, como cuando el control de la tele te empieza a fallar que lo fajás hasta que responde. Y después obviamente tirás 6 meses más con el control ahí a medio andar. Que igual es una terrible paja pagar para que te arreglen el control remoto. En mi caso lo que hacíamos directamente era comprar uno de esos controles universales y arrancar 0 kilómetro. Pero creo que también tenía que ver con que todos los que arreglaban cosas en el pueblo eran re chantas. Pero bueno. Después dice, en YouTube busco tutoriales de DIY o cocina. Para los que no saben, DIY significa do it yourself, hacerlo vos mismo en español, que es precisamente esta práctica de fabricar o de reparar cosas vos mismo, de modo que te ahorras plata, te entretenés y aprendes al mismo tiempo. Y esta movida del hacerlo vos mismo, como que la ética se la asocia con el anticapitalismo, básicamente por rechazar la idea de tener que comprar las cosas que uno desea o que necesita. Yo la asocio más que nada con todo el movimiento punk, pero hoy en día todos somos bastante punks cuando solucionamos las cosas solos, ¿verdad? La siguiente situación dice, aprendiendo a usar el Photoshop y el Sony Vegas, re en esa, y lo extiendo a absolutamente todos los programas de creación y edición, que creo que igual a esta altura todos ya estamos acostumbrados a que adquirimos un dispositivo, un software o lo que sea, y nos miramos un video de YouTube para ver en dónde está cada cosa y cómo se usa. De hecho ahora hasta miramos videos de YouTube antes de adquirir algo nuevo, y está buenísimo porque en muchos casos podés necesitar algo, ser completamente ignorante sobre el producto y de pronto podés accionar con un poco más de claridad sobre el tema. Que sin ir más lejos, es lo que me pasó a mí ahora cuando me tuve que comprar un celular. Yo verdaderamente necesito asesorarme y necesito que me saquen muchas dudas. Así que ahí entra en juego YouTube y la verdad terminás un poco más conforme y más feliz. Sobre todo porque no voy a andar comprándome celulares todo el tiempo. A mí me duran mucho tiempo los celulares, las computadoras y absolutamente todo. Cuido mucho las cosas. Y una paja. O sea, prefiero hacer una buena compra a andar comprando cualquier huevada porque sea barata o no sé, que se me rompa la semana. La siguiente situación son los recaps de series y películas. O sea, los resúmenes de series y películas. Y los recaps de cualquier cosa, diría yo. No sé si se acuerdan, ahora cuando salió la temporada nueva de Dark, me parece que era una situación en la que era imposible arrancar esa segunda temporada sin ver un video de YouTube que te resumiera de qué se había tratado la temporada 1. Salvo que haya sido la única serie que viste en tu vida como para tenerla tan presente o que tengas un poder de observación y una memoria privilegiados, No sé cómo podías hacer para fluir con la segunda temporada, pero bueno, eso. Los resúmenes de YouTube son una bendición y te ayudan cuando el previously on no te alcanza. ¿Qué más? Mensaje. Hola Fede, yo aprendí a destapar el inodoro. O sea, sabía cómo hacerlo pero no tenía sopapa. Me miré un videito donde me explicaban cómo hacerlo con hojas de diario o revista para hacer como un efecto de vacío y después tenía que sentarme con la tapa baja del inodoro y mientras estaba sentada tirar la cadena un par de veces. Lo más importante es que funcionó. Aguante. Jamás había escuchado de esa alternativa a la sopapa. A mí lo que verdaderamente me da miedo es cuando la gente utiliza hidróxido de sodio para destapar cosas y no sabe absolutamente nada sobre el compuesto. El hidróxido de sodio es la soda cáustica y no tengo idea cuáles serán los porcentajes de pureza ni cuánto informarán al respecto a los paquetes que te la venden en la ferretería, digamos. Pero ahí también hay uno de muchos peligros que presenta YouTube, ¿no? O sea, los tutoriales irresponsables. Porque si vos buscas cómo destapar un inodoro con soda cáustica, podés encontrarte y de hecho vas a encontrarte con videos en los que estén manipulando y accionando con soda cáustica de formas realmente peligrosas. Y si vos no lees, por ejemplo, la sección de los comentarios e imitas todo lo que hace el video del vamos, quizás ni te enterás que están haciendo todo mal y expones tu salud a un riesgo grandísimo. De hecho, hay un video de YouTube de una mujer que enseña a usar la soda cáustica y no entiendo por qué está habilitado todavía. O sea, básicamente es re peligroso lo que está transmitiendo. En el video este, la mujer agarra y, bueno, está enseñando a usar la soda cáustica para destapar un inodoro, ¿no? Y agarra y abre el paquete de soda cáustica sin los guantes, como para arrancar. Después agarra, pone un bolsito en la ducha, que dicho sea de paso, es una ducha con tres paredes donde entra una sola persona, es decir que es un espacio cero ventilado y reducido. Y bueno, sirve la soda, le tira un bowl de agua como si le estuviera echando leche a los cereales. Y después no sé cómo sigue el video porque honestamente me puso muy nervioso y lo saqué. Pero respecto a esto puedo comentarles algunas cosas por si alguna vez se encuentran en esta situación de destape con soda cáustica. Y es que cuando ustedes van a hacer una disolución de soda cáustica, la soda se agrega a la cantidad de agua correspondiente que te diga el paquete. Les repito, no tengo ni idea qué dice un paquete de soda cáustica. Y se la va agregando en cantidades reducidas. No tenés ni que usar agua caliente, ni hacer como hizo esta mujer de agregar agua al hidróxido de sodio como si nada. Porque la forma en la que lo hizo ella, honestamente, podría haber causado una ebullición descontrolada y salpicaduras violentas. Por eso les digo que no sé cómo no pasó eso. Capaz que el porcentaje de pureza no es tan alto. Pero imagínense todos los peligros que acarrea que eso empiece a salpicar con temperatura para todos lados. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto del vamos, es que el hidróxido de sodio es corrosivo. Quema los tejidos con los que entra en contacto, así que mínimo tenés que ponerte guantes y gafas. Y después está el tema de la concentración, obviamente, pero de todas formas, el hidróxido de sodio te causa desde irritación hasta quemaduras heavies. Otra cosa que no recomendaría es que mientras están haciendo todo el tema este de destapar con soda cáustica y qué sé yo, si son de esas personas que fuman mientras trabajan, no lo hagan. Esperen a que terminen de hacer eso y procuren que el lugar esté ventilado. Este sería más o menos como otro de esos segmentos de Futón de fenómenos físicos y químicos del hogar, pero que está bueno saber. O sea, honestamente yo nunca destapé nada con soda cáustica, pero tienen que por lo menos tenerle respeto a que es un compuesto químico que no conocen. Y eso acarrea toda una hoja de seguridad. Entonces no se puede simplemente utilizar al bardo. La siguiente situación dice: puse las cortinas de mi pieza gracias a un video que explicaba cómo usar el taladro. Igual a los 6 meses se cayeron y nunca lo volví a intentar. Bueno, bien ahí y mal ahí. Vieron que en realidad no es tan difícil usar un taladro y es súper útil saber usarlo. Para mí todos deberíamos saber cuál es cada herramienta y para qué y cómo se usa. Por lo menos las que podemos llegar a necesitar en nuestra vida cotidiana. Así, salvo que sea muy necesario, no tenemos que andar dependiendo de otras personas ni dejando entrar a desconocidos en nuestras casas para solucionar cosas. Que eso es lo que más paja me da de toda la situación de no saber cómo usar las cosas. Después, el otro mensaje dice: me habían dejado de funcionar todos los controles remotos de TV de mi casa. y ya estando a punto de comprar alguno medio chino barato, decidí googlear. Resulta que se les junta grasa adentro, sí, alto asco, así que solo hay que desarmarlo y limpiarle la placa, digamos, y ahora funcionan perfecto. Saludos Mauri M, mejor M Moroni. Qué grande, Mauri amoroso. Al final, el plan de comprar un control universal lo dejamos como plan B y vamos a ver si primero podemos desengrasar esas plaquitas. Y por último está el aporte de Flor, @-humagumas, que dice: de cosas todoterreno aprendí a cambiar el cuerito de la canilla, instalar lavarropas, cocinar sano, chivo para Paulina Cocina y Viva la Cobra, manejar en auto, maquillarme, elegir celulares antes de comprar comparándolos, manejar tecnología, ponele, y bajar torrents. De la carrera, ella estudia medicina, aprendí RCP y primeros auxilios, la maniobra de Heimlich, a hacer traqueostomías de emergencia con lo que tengan la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, suturar, particularmente una sutura endodérmica para no dejar cicatriz, drenar abscesos, sí, intubar bebés, y la forma de anestesia troncular especial para sacar uñas. Después, todo lo que es autoexámenes y prevención, lo aprendí viendo videos también. Bueno, esos fueron todos sus aportes. Ni me imaginé que podían llegar a contar tantas cosas. Yo no sé si tengo algo para agregar. Por ahí, este año cuando me mudé me pasó que YouTube me ayudó a dejar bien instalado el lavarropas. Le había pagado a alguien para que viniera a hacer ese laburo, pero el lavarropas me tiraba error y me embolaba la idea de volver a recibir al loco ese que había venido. Así que pude corregir yo. Otra cosa que pude hacer es sacarle el disco duro a la PC de escritorio que tenía antes, que fue una compu que tuve 10 años más o menos. Desde el primer año de la secundaria la tenía. Y de hecho fue la única computadora que tuve antes de esta notebook, así que tiene oro ese disco duro. Y después, así como otras cosas del hogar, también aprendí a hacer el fuego para el asado y cambiar el cuerito de la canilla y cosas así. Que en realidad no diría que aprendí a cambiar el cuerito de la canilla, sino que pude cambiar el cuerito de la canilla mirando un video de YouTube, porque, para ser honesto, inmediatamente después de solucionar algo que sé que no voy a tener que repetir en un futuro cercano, lo olvido. Y más si tengo la tranquilidad de saber que estoy a un video de YouTube de distancia de la solución. Así que básicamente es como dice la consigna: no teniendo ni idea pude solucionar. Bueno, y finalmente, para ir cerrando con este episodio youtubesco, tengo algunos facts y algunas estadísticas para compartir con ustedes que no les van a servir para absolutamente nada y que aparte andá a chequearlas, pero a mí me encantan estas cosas, así que se las voy a compartir igual. Y después les recomiendo esos podcasts que les prometí al principio y ya cerramos con este episodio. Bien, el nombre del dominio, youtube.com, fue activado el 14 de febrero del 2005. El primer video se subió el 23 de abril de ese año y se llama Me at the Zoo, yo en el zoológico. Y es un video cortito que está subido todavía por si lo quieren ver. Lo buscan así, Me at the Zoo. Y en el video sale Javed Karim, que es uno de los cofundadores de YouTube y está en el zoológico de San Diego, básicamente. Y es un video bastante choto para ser tan icónico, pero calculo que debe haber sido la gracia. Después, al año siguiente, el 9 de octubre, se anuncia que Google iba a comprar YouTube. Y en agosto del 2007 se incorporaron las primeras publicidades. ¿Quiénes estaban entre las primeras publicidades de YouTube? Fox, Los Simpsons la película, BMW y Hairspray. En YouTube se puede navegar en 80 idiomas y de esa forma abarcan al 95% de la población de Internet. El youtuber que más gana, de acuerdo con una lista que hizo Forbes en diciembre del año pasado, es Ryan de Ryan Toys Review, que es un canal de un nenito que juega con su familia y hace críticas de juguetes, así como se los digo, y suben videos todos los días. En esa lista hay mucha gente que se imaginarán. Está PewDiePie, está Jeffree Star, Logan Paul y está Jake Paul, que es el hermano más chico de Logan Paul, que de hecho es el que le sigue en la lista al niño de los juguetes, y un par de gamers que no tengo ni idea quiénes son. Después, el primer video de YouTube en alcanzar 1 millón de visualizaciones fue una publicidad de Nike en la que salía Ronaldinho. Pero el video con la mayor cantidad de visualizaciones a la fecha es el de Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Esta capaz que lo saben todos porque medio que hubo una competencia mediática al respecto. El canal con mayor cantidad de suscriptores es T-Series con 113 millones de suscriptores, que es una compañía discográfica y productora de películas de la India. Y en segundo lugar viene PewDiePie con 101 millones de suscriptores. Por último, y relacionado con el tema del episodio de hoy, más de la mitad de los usuarios de YouTube utilizan el sitio para resolver esta cuestión de cómo hacer cosas que no han hecho antes. Y una cosa que no nombró ninguno, pero me parece que es muy real, es que todos eventualmente usamos YouTube también para tratar de entender cosas que están pasando en el mundo. Y con eso ya cerraríamos el tema del episodio de hoy. Solamente me queda recomendarles un par de podcasts. Algunos van a ser en español, otro par será en inglés. Me interesa empezar a hacer esto todos los episodios, por más que no sea la forma más frecuente de hacer podcasts, andar promocionando los shows de los demás. Pero me arrepinta, la verdad, por fomentar que se escuche podcast y no esperar a que, no sé, Jimena Barón se haga un podcast para que más gente empiece a prestar atención para este lado. Qué mortal cuando eso suceda, pero para mí, si ustedes se enganchan, pueden enganchar a sus amigos y el boca en boca también es un ejercicio que ayuda un montón. Los podcasts que elegí para compartir con ustedes en esta ocasión son, por un lado, Doctor Death o Doctor Muerte en la versión del podcast en español, que la pueden buscar así como Doctor Muerte. Y este es un podcast del género True Crime que se estrenó el 4 de septiembre del 2018. Está producido por Wondery, que es una red estadounidense de podcasts. Y cuenta la historia de Christopher Dantz, un cirujano de Texas que fue declarado culpable de negligencia grave después de que 31 de sus pacientes quedaron gravemente heridos después de que él los operó y 2 pacientes murieron durante su operación. La historia es increíble y está abordada de una forma resarpada. La presentadora es Laura Bale, que es una periodista independiente especializada en medicina, política sanitaria y ciencia. Y son 10 episodios nomás y creo que van a hacer una serie basada en este podcast. Así que esa es mi primera recomendación para ustedes, Doctor Death o Doctor Muerte en la versión en castellano. Y después, el otro podcast es Control de Cambios. No sé si se acuerdan que en el episodio que conté sobre el encuentro de podcasters de Córdoba, mencioné que alguien me dijo que hacía un podcast sobre derecho digital con otras 2 personas. He aquí su podcast, se llama Control de Cambios, arrancó el 4 de marzo del 2015 y tiene a la fecha 30 episodios. Está hosteado por Javier Palero y Micaela Mantegna desde Argentina y Miguel Morachimo desde Perú. Cada episodio es una conversación sobre tecnología, derechos humanos e interés público y son súper interesantes, incluso si no sabes nada sobre derecho digital. Micaela es abogada y escribe en Geeky Legal. Miguel es abogado y director ejecutivo de la ONG Hiperderecho. Y Javier es analista en políticas para América Latina en Access Now. Por ahora, estas son mis recomendaciones. La semana que viene les traigo un par más. Esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado del episodio. Si les gustó pueden compartirlo. Si no les gustó, tienen como 15 episodios más para escuchar hasta que les guste el podcast. Y bueno, me despido, hasta la próxima. No dejen de escuchar los podcasts que les recomendé. No sean boludos, los quiero. Adiós.